Muy bien, entonces vamos a hacer una oración, vamos a comenzar lo que es nuestra reunión, nuestro estudio bíblico de esta noche. Vamos a estar de pie y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para esta serie que estamos trayendo acá desde el miércoles pasado, que tiene que ver con lo que es la membresía eclesiástica. Este tema que esperamos de que nos ayude a poder tener mayor compromiso con el Señor y con las cosas de Él, y que también así podamos desempeñar nuestro rol dentro de lo que es la iglesia como tal. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para que nosotros podamos venir a ti. Venir, Señor, como parte del cuerpo eclesiástico, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, aquellos que tú has redimido, que has salvado, que nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos, que nos has puesto en este mundo para ser sal y luz. Nosotros te alabamos y te bendecimos por este hermoso privilegio que tú nos concedes. Por esa razón, suplicamos que de una manera especial, pues tú estés hablando a nuestros corazones a través de esta serie, a través de estos estudios, de estos repasos que estamos teniendo cada miércoles, y que así entonces podamos tener un mayor compromiso con las cosas tuyas, tener una mayor responsabilidad para las cosas eternas, oh Dios, viéndola desde acá, por fe, manifestándolo en nuestro diario vivir, a causa de esa transformación que tú has hecho en nuestros corazones. Por esa razón, descansamos en tus manos, nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu nombre sea glorificado y que todos aquellos que participen de estas reuniones, de estos estudios bíblicos, de igual forma podamos ser edificados. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces nosotros tenemos este tema que comenzamos a hablar el miércoles pasado acerca de lo que es la membresía eclesiástica. La membresía eclesiástica. Entonces, yo quiero invitarle a que nosotros podamos buscar dos pasajes bíblicos y así podamos tener una base bíblica de qué es lo que queremos traerles en esta noche. Esos dos pasajes bíblicos se encuentran en el primero, en Romanos, capítulo 12, verso 4 al 8, y el segundo se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. Romanos, capítulo 12, verso 4 al 8, y Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. Ese es bastante extenso, pero lo vamos a leer. Lo vamos a leer porque estos son pasajes bíblicos que nos llevan a nosotros a tener en claro lo que es la iglesia local como un cuerpo. Esa es la idea, la iglesia local como un cuerpo. Entonces vamos a leer el primero, Romanos capítulo 12, verso 4 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los uno de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 al 27. Nos dice así la palabra del Señor. 12, 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, el tema de esta noche es precisamente este: la iglesia local como un cuerpo. La iglesia invisible, la que no podemos observar con nuestros ojos físicos, es un cuerpo, el cuerpo espiritual de Cristo. Y también la iglesia local, que es la representación visible del cuerpo de Cristo en este mundo, también tiene que ser un cuerpo. Y si hay miembros en la iglesia invisible, entonces se deduce lógicamente, y como veremos bíblicamente, que debe de haber miembros en la iglesia visible también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, esa es la idea que nosotros queremos tratar en esta noche. Es la importancia que la palabra de Dios le da a lo que es la iglesia como un cuerpo. La iglesia como un cuerpo. Y ahí ustedes tienen esos dos pasajes bíblicos, que es bueno que ustedes lo tengan por ahí muy, muy pendiente. La iglesia invisible es un cuerpo, ¿verdad? Pero la iglesia visible es el cuerpo visible de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos demostrar de manera práctica y no solamente por palabras que somos parte de la iglesia invisible? ¿Cómo podemos de manera práctica ser miembros de un solo cuerpo y trabajar juntos y sentir dolor cuando uno padece y gozarnos con alguien que recibe honra sin la iglesia local, la iglesia visible? ¿Cómo podemos manifestar esto? ¿Cómo podemos identificarnos con las necesidades de otras personas si no somos parte de una iglesia local? Entonces, por esa razón nosotros decimos que la iglesia local es la representación visible de la iglesia invisible. y cualquier persona que diga que es parte de la iglesia invisible, pero no quiere ser miembro de una iglesia local, entonces esa persona está en peligro de no poner en práctica lo que dice que cree. Está en peligro de eso, mis hermanos. Está en peligro de eso. Es decir, es inconcebible, aunque pueden aparecer casos, claro está, pueden aparecer casos, pero es inconcebible pensar que alguien diga: yo soy cristiano, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. Eso no es, no tiene base bíblica, no tiene sustento bíblico, ni tiene razón de ser. Entonces, la iglesia local es necesaria precisamente para obedecer los mandamientos de Dios de cómo nosotros debemos de actuar como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi función como miembro del cuerpo de Cristo? Bueno, cada vez que nosotros leemos en las Escrituras del cuerpo de Cristo y ser miembros del cuerpo de Cristo y nuestras responsabilidades como parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de pensar en esas dos verdades: en la iglesia invisible, claro está, pero también en la iglesia visible. La iglesia invisible es el cuerpo de Cristo. La iglesia visible, la iglesia local es el lugar donde nosotros, el único lugar donde nosotros podemos obedecer prácticamente los mandamientos de Dios de cómo podemos obedecerlo, cómo deberíamos de interactuarnos conforme a esos mandamientos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, entendemos lo que es la diferencia entre iglesia local visible y lo que es la iglesia invisible. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia? ¿Alguien levantó la mano? Allá. Amén, exactamente. Muy buena definición. La iglesia local visible, pues es todas aquellas personas que se reúnen, que han hecho membresía en un lugar geográfico. Esa es la iglesia visible, ¿verdad? Y allí pueden haber personas que no sean creyentes. Pudiera haber, aunque como veremos más adelante, quizás no en esta noche, la iglesia local debe de hacer lo más que pueda, para que esa iglesia local visible se parezca lo más posible a la iglesia invisible, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver más adelante a través de lo que es la práctica de la disciplina eclesiástica, lo que es la doctrina de las llaves del reino, etcétera. Eso lo vamos a ver también en este estudio. Entonces, la iglesia invisible es aquella que está compuesta por todos los que Dios ha salvado en todas las épocas y en todas las zonas geográficas del mundo, en todas las épocas y en todas las zonas geográficas del mundo. Y el Señor es el único que conoce efectivamente el número total de los que conforman esa iglesia invisible. Solamente el Señor lo conoce. Pero nosotros, como parte de la iglesia local visible, vuelvo y repito, es nuestro deber en conseguir de que esta iglesia local visible se parezca más a, cada día más a la iglesia invisible. Entonces, la importancia de la iglesia local es que en ella nosotros recibimos lo que no podemos recibir en otro lugar. Nosotros vivimos con otros de una manera que no podemos en otro lugar. Experimentamos bendiciones y también reprensiones de manera que no podemos en otro lugar o recibirlo solo. Esta es una institución que es totalmente diferente a cualquier tipo de relación que usted mantenga en el trabajo, en los estudios o en la casa o en el barrio. Esta relación es diferente. Y la iglesia local existe precisamente para que nosotros podamos entender de cómo debería de ser la iglesia invisible, cómo deberíamos de ser en la iglesia invisible. Existimos para eso. Entonces nosotros somos hijos de Dios de manera individual, eso lo sabemos. La salvación es individual, eso también lo sabemos. Pero cuando Dios salva a una persona, Dios nos llama a formar parte de algo más grande que yo solo o que mi familia. Algo más grande que eso. Entonces la membresía es importante porque demuestra lo que es el plan de Dios en la salvación. Y ese plan de Dios siempre es más grande que los individuos. ¿Qué es lo que Dios está planificando luego de haberme salvado? Porque si Dios no tuviera un plan para conmigo, entonces yo le... Bueno, hubo alguien que se ofendió un día. Pero yo le garantizo que si ya Dios terminara con nosotros, si ya Dios terminara con nosotros, lo único que nos resta es llevarnos al cielo. Así que si usted está respirando, ya sea aunque esté enfermo, aunque esté cansado, aunque esté estropeado, si usted está respirando, porque Dios todavía tiene planes para su vida aquí en la tierra. Amén. Amén. Ya, bueno, entendamos eso. Entonces, la historia de la Biblia, nosotros vemos que siempre nos habla de Dios salvando a un pueblo. Dios no solamente está salvando a las personas, sino que Él está salvando a un pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, es obvio que la nación de Israel era el pueblo de Dios. Vamos a decir, la nación de Israel era la iglesia visible del Antiguo Testamento. Y como hemos visto, en la iglesia visible, no necesariamente todo el que es parte de la iglesia visible, no necesariamente esa persona es salva. Aunque tratamos de luchar para que sea lo más parecido posible, al igual que en Israel, en el Antiguo Testamento. Entonces, ya haya venido el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ese énfasis ya no está circunscrito a una nación, a un grupo étnico, sino que ya va, se amplía más el rango de personas que pueden pertenecer a esa iglesia visible. Se amplía de tal forma que ya no necesitamos un lugar geográfico para reunirnos, cosa que sí ocurría con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que asistir a las reuniones en Jerusalén, a las celebraciones en Jerusalén. Ya nosotros no tenemos que ir a un lugar específico, sino que el Señor ha levantado miles, millones de iglesias en diferentes lugares geográficos. Y eso nos da a nosotros una gran ventaja. Amén. Nos da una gran ventaja porque ya no tenemos que viajar. Imagínense que tuviéramos que ir a Jerusalén a algún tipo de fiesta, aunque fuera una vez al año. Fue algo bien difícil. Fue algo bien difícil. Entonces, yo quisiera invitarle, no ahora, pero que lo podamos leer en nuestras casas, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Efesios. Porque allí el apóstol Pablo pasa mucho tiempo explicando ese punto de lo que es esa iglesia que se ha expandido. Y el énfasis del apóstol es que una de las cosas más importantes que Dios está haciendo hoy en día es construir una iglesia que incluye todo tipo de gente. Entonces, si nosotros entendemos su énfasis, debería llegar a ser obvio que no podemos decir que somos cristianos si estamos en contra de lo que Dios está haciendo en este mundo. Entonces, si Dios está llamando gente de muchos pueblos, de muchas naciones, para que se congreguen, entonces yo no puedo decir que estoy en contra de eso, si eso es la voluntad de Dios. Ustedes pueden leer la carta a las cartas principalmente del apóstol Pablo, y usted se va a dar cuenta que allí usted va a encontrar muchísimas referencias acerca de lo que es la iglesia. Y lo que nosotros encontramos allí en las cartas del apóstol Pablo es que para él ser parte de la iglesia no era algo opcional, no era algo voluntario ni siquiera de ser cristiano, era algo esencial, esencial. Además, casi cada carta que ustedes ven del apóstol Pablo, Pablo siempre se la dirigió a una asamblea reunida. Y cuando no lo hizo, en las demás ocasiones donde no lo hizo, tenemos que dos de ellas, tres, porque se le escribió dos a un mismo personaje, fueron dirigidas a pastores, el caso de Tito y Timoteo, y una de ellas, la de Filemón, fue dirigida a un señor que tenía en su casa una iglesia. Es decir, que podemos decir que las cartas del apóstol Pablo son todas pastorales. Son todas pastorales, como tal. Pero así también nosotros vemos las demás cartas. Juan, Santiago, Pedro, Judas. Todas son dirigidas al pueblo, a esas iglesias reunidas en la dispersión. Entonces, son dirigidas a esos grupos de personas que ya se reunían en lugares específicos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y leemos lo que Dios dice acerca de la iglesia, nosotros nos encontramos que estamos observando una gran metáfora mixta de lo que es la iglesia. En esta ocasión, los pasajes bíblicos que leímos en Primera de Corintios y en Romanos nos habla acerca de la iglesia como un cuerpo. Pero si nosotros seguimos leyendo, cuando el Señor habla acerca de la iglesia, la compara con lo que es una vid, y en las cartas lo vemos como una nación santa, la de Pedro, real sacerdocio. Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. También Pablo nos dice que somos el Israel de Dios. También otras cartas nos dicen que somos la iglesia elegida. También nos dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros, que estamos aquí de paso. Entonces, todas esas imágenes siguen una tras otra, una tras otra. Pero si nosotros dejáramos aquí nuestra descripción, sería como decir que el matrimonio es el pacto marital sin añadir todas las actividades que hacen posible que el pacto marital sea tan especial y maravilloso, como por ejemplo construir una amistad basada en lo que es la confianza, la intimidad física. Entonces, esta definición de lo que es la iglesia necesita ser definida o complementada con lo que es la definición del aspecto orgánico de la iglesia. El aspecto orgánico de la iglesia. Y eso es precisamente lo que queremos hablar a manera de introducción en esta noche. La iglesia como un organismo, como una organización. Nosotros encontramos muchas veces que hay personas que asisten a la iglesia, pero no tienen un compromiso mayor que ir a algunas actividades de la iglesia. No tienen un compromiso mayor que participar cuando pueda de las actividades de la iglesia. Y eso no está correcto. No está correcto. Hay cristianos que no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con la vida de otros santos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener una participación más activa y no circunscribirse a un día. Está bien que el Señor nos ha llamado a nosotros a apartar un día de siete, y debería de ser la mayor carga ministerial y eclesiásticamente hablando ese día que Dios nos ha dado. Pero también deberíamos entonces planificarnos, no para que los siete días estemos ocupados en actividades de la iglesia, porque tampoco es correcto, pero sí para identificarnos con los hermanos durante esa semana, para dar una llamada, para una motivación. También incluso cuando nosotros tenemos que tomar algunas decisiones importantes en nuestra vida, también tenemos que conocer si eso impacta y de qué manera impacta lo que es mi membresía en esa iglesia local. Si yo, por ejemplo, consigo un trabajo en Punta Cana, ¿de qué manera eso impactaría, por ejemplo, para darles un ejemplo, mi membresía en esta iglesia local? ¿De qué manera me impactaría a mí el tener que trasladarme a otro lugar a trabajar por necesidad, claro está? Pero también, ¿de qué manera impactaría esa falta de asistencia a mi iglesia? ¿De qué manera se daría esto? Entonces, todo eso, entre muchas otras cosas, nos llevan a nosotros a considerar que necesitamos entender que tenemos una carga moral y espiritual en la iglesia local en la cual el Señor me ha llamado a formar parte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que cuando la palabra de Dios nos dice que la iglesia es como un cuerpo, si una parte de su cuerpo está dolorido, ¿qué le pasa a todo el cuerpo? Sufre, ¿verdad? Por ejemplo, Wendy que se levantó un día con un dolor en una pierna. Eso no la podía dejar dormir. ¿Pero por qué no podía dormir si era solamente un dolor en una pierna? ¿Por qué no descansaba el otro cuerpo? El resto del cuerpo, ¿por qué no descansaba? Porque estaba dolorido una sencilla sección del cuerpo. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que usted tenga una uña, ¿cómo se le dice? ¿Cómo? Enterrada, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Imagínese que eso se le infecte. Algo tan pequeño porque es solamente una esquinita. Ahí está. Es así. Entonces ahí que está el asunto de que cuando la Biblia dice que nosotros somos parte de un cuerpo y que todos somos miembros los unos de los otros, ahí es que entra en juego esa aplicación a nuestras vidas en esa responsabilidad que yo tengo para con ese cuerpo. Es decir, yo soy miembro de un cuerpo vivo, y cuando el cuerpo tiene algún miembro que está afectado por lo que sea, pues todo el cuerpo sufre. Pero hay personas que ven la iglesia como un club social. Eso se lo decíamos el miércoles pasado. ¿Qué es un club social? Vuelvo y repito. El club social es un lugar donde usted tiene una membresía y paga por esa membresía de diferentes formas. Puede ser anual o mensual o semestral. Y usted paga por eso. A usted nadie le va a llamar para que usted asista a ese club. Usted puede estar seguro que la única forma que lo van a llamar es si usted está atrasado en la membresía. Y no en todos los casos. Por ejemplo, le voy a dar una promoción en lo que es Pricemark. Pricemark, usted paga una membresía anual y con ese le dan un carnet y usted va y compra. Esa membresía cuesta, creo que fue 1,000 y pico, ¿verdad? Entonces usted tiene un año entero para ir. Lo único que le van a pedir es el carnet. Cuando esa membresía se vence, nos la tenemos vencida hace mucho, yo creo que más de un año, pero nadie nos ha llamado para preguntarnos por qué no hemos ido a renovar la membresía. Ahora, nosotros tenemos el carnet. Si nosotros vamos y presentamos el carnet, nos dejan entrar, compramos, pero cuando compramos, a la compra se le añade el costo de esa membresía y ya la renovamos. Así de sencillo. Pero a nosotros nadie nos ha llamado preguntando por qué no hemos ido. Entonces la iglesia no es un club social, no es una membresía que usted paga anualmente para tener ciertos beneficios al comprar, como esa institución que le hice mención. Y es bueno aclarar eso a muchos hermanos que no le dan la debida importancia a eso y piensan que con la opción de enviar su ofrenda, pues ya con eso resolvieron. No está bien. Ahora, nosotros tenemos también que ver que para yo formar parte de una iglesia local, yo necesito formalizar una membresía. Porque eso es otra cosa que es bueno que entendamos. El que yo asista a la iglesia, a todas las actividades, que no me quede en ninguna actividad de la iglesia, el que yo asista a todas las actividades no me hacen automáticamente miembro. Porque yo también vi un caso que se dio acá, que una persona me dijo, yo soy miembro de la iglesia de ustedes. Pero yo dije, pero nunca ha expresado su deseo siquiera de hacerse miembro. Entonces, ¿qué fue lo que determinó que era miembro? O ella entendió que era miembro, ya. Yo pienso que realmente lo que le había movido a ella a entender esa esa ventaja de ser miembro, porque yo lo veo así como una ventaja, como un privilegio que tenemos de ser miembro de una iglesia local, pues era su asistencia, que tampoco era una asistencia a todas las actividades, por lo menos dominicalmente hablando sí lo era. Y ella entendió que por el hecho de asistir, ¿verdad? Y de conocernos a mí y a Wendy, pues ya eso automáticamente la hacía miembro de la iglesia. Entonces, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es asistir regularmente a la iglesia y lo que es ser miembro. Ahora, avanzando un poquito, todo aquel que es miembro necesita asistir regularmente, porque la membresía también se pierde. Entonces, yo quisiera darle algunas definiciones de lo que es la membresía, lo que significa ser miembro de una iglesia local, y por esta noche yo creo que podemos terminar el estudio para así darles tiempo a que repasemos en nuestra mente lo que hemos oído, y para el próximo miércoles entonces continuar con el estudio, donde yo espero que ya podamos tener en nuestra mano lo que es el folleto como tal, que no lo he podido todavía irle a sacar copias. Muy bien, entonces algunas definiciones de lo que es la membresía. Tenemos la primera definición, que es de nuestro pastor Jason Boyd. Dice: ser miembro de una iglesia local es hacer un compromiso oficial para participar en y ser una parte integral de la iglesia conforme a los dones que Dios te ha dado como parte del cuerpo de Cristo. Significa ponerte voluntariamente bajo la autoridad de liderazgo bíblico que ha sido autorizado por Dios mismo. Y él añade: la membresía de la iglesia es cuando el cristiano hace el compromiso para ser parte de la iglesia y participar conforme a sus dones, tanto como sea posible. Voluntariamente se somete a la autoridad bíblica de la iglesia local. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el pastor con su definición? Es que yo estoy adquiriendo un compromiso para yo participar, para yo ser parte integral de la iglesia conforme a los dones que Dios me ha dado. Es decir, no es solamente que ya yo firmé un documento y si llegué sin ser bautizado me bauticé y ya con eso soy miembro. No, yo debo de participar a través de los dones que Dios me ha dado, de los talentos que Dios me ha dado. Yo debo de participar, yo debo de involucrarme, en otras palabras, involucrarme, aquí estoy dispuesto. Y si no tenemos una idea de qué dones Dios me ha dado y por qué me ha dado esos dones, lo que sea, entonces debemos de orar al Señor. Vamos a pedir al Señor dirección para que Él nos revele, pero también ponernos a disposición de lo que es el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos ni idea cuáles son los dones que Dios nos ha dado, y cuando se nos asignan responsabilidades, entonces ahí ya comenzamos a hacerla, y quizás en el momento hay algunas cosas que no, yo no sirvo para esto, pero sigue estando disponible y se presentan otras oportunidades. Y cuando usted ve, dice, porque Dios pone en nosotros el querer. Entonces, cuando usted ve que este es el área que yo quería, este era el área que yo buscaba, entonces ya ahí Dios está confirmando de que ese es el área donde usted debe de trabajar, donde usted debe desarrollar sus dones y sus talentos. Pero no podemos estar aquí sentado y yo no sé para qué Dios me trajo acá. No sé cuáles son los dones que Dios me ha dado. Entonces, eso comienza por eso, pero hay un compromiso de parte de nosotros para que Dios nos use y para estar disponibles para lo que se nos solicite en lo que es la iglesia como tal, lo que es la vida de iglesia como tal. Amén. Estar dispuesto ahí. Muy bien, hay otra definición. Dice: ¿qué es la membresía de la iglesia? Es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es un pasaporte. Es una declaración hecha en el gabinete de prensa del reino de Dios. Es la declaración de que eres un representante de Jesús oficial, reconocido, identificado y con buenas intenciones. Voy a ofrecer otra, esto dice el autor, voy a ofrecer otra definición tosca y decir que la membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Y añade, la membresía no es la entrada al reino de Dios, pero confirma que una persona está en el reino de Dios. Amén. Entonces, estos elementos que nosotros vemos acá en esta definición, nosotros vamos a entrar en detalle, a hablarlo en detalle a partir del próximo miércoles, si Dios quiere. Y ahí entonces nosotros veremos cómo la membresía tiene sobre nuestros hombros una gran responsabilidad, un gran privilegio. Una gran responsabilidad y un gran privilegio. ¿Por qué? Porque al ser representantes de alguien, usted está llevando sobre sus hombros ese honor de representarlo, pero también conlleva ese gran, no sé si decir riesgo, de que usted en un momento dado vaya a meter la pata y por representar a esa persona, el que vea que usted metió la pata, entonces acuse a esa persona. Amén. Entonces vamos a ver, eso se lo estoy dando a manera de introducción. Vamos a ver lo que es nuestro deber como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Que hay pasajes bíblicos que nos hablan al respecto. Amén. Entonces, queremos dejarlo hasta acá y quisiéramos saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud que haya surgido al respecto o cualquier aportación que también tengan ustedes y que quieran enriquecer lo que hemos hablado en esta noche.